Concretamente vamos a hablar de unas personas que fueron los pastores y de cómo adoraron a Dios. Y lo primero que me gustaría es que os imaginéis a los pastores. Los pastores eran gente real, como gente, pues como yo, como vosotros, eran trabajadores, estaban trabajando. Y el trabajo de pastor es un trabajo duro. Y entonces era un trabajo todavía más duro. Me gustaría que nos imaginarais muñequitos. Imaginaos en la noche de Belén, en la noche de Oriente Medio, a gente que está por la noche vigilando un rebaño. Y esta gente es gente peligrosa, gente que sabe estar por la noche y sabe defenderse. Porque hay ladrones, hay bandoleros, hay lobos, hay pues bichos peores. Y si se llevan el rebaño, pierdes tu trabajo. Entonces me gustaría que esta predicación, cuando hablemos de pastores, pensemos en gente real, pues en gente que está trabajando por la noche. Pues estos pastores podían haber sido gente que está descargando un camión en un polígono, o consultores que están en una oficina acabando un proyecto porque no llegan a mitad de la noche, o unos que están haciendo un inventario y estás toda la noche contando cajas. Y entonces de repente, pues pasa lo que les pasó a los pastores. Entonces, vamos a tener en cuenta esto cuando vayamos contando esta parte de este capítulo de la Biblia, que eran gente real, que no eran muñecos, eran personas que tenían que estar ahí por la noche cuidando un rebaño y trabajando. Vamos entonces a Lucas 2, versículos 8 hasta el 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estaban velando y tuvieron temor, se les apareció un ángel. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estamos situados, eran gente real, como tú, como yo, se les apareció un ángel y luego se les aparecen muchos ángeles y empiezan a alabar a Dios. Y luego los ángeles se fueron. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Gente que conocían, gente que eran de allí. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores a trabajar, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues primero vamos a hablar de los pastores un poquito más, de qué es la adoración y si la adoración es importante para Dios, si la adoración es importante para mí, cómo tenemos que adorar y acabaremos pues visitando otra vez a estos pastores. Entonces, hoy estamos hablando mucho de pastores. ¿Cómo son los primeros adoradores de Jesús en la tierra? Pues esto es interesante, esto es una foto, no, una pintura de Viriato, que era un pastor portugués. Tú buscas pastor, dibujo de pastor y tal, y te sale este. Era un pastor portugués, bueno, dicen algunos que portugués, otros que español, ibérico, vamos, que derrotó muchas veces a los romanos. Entonces, me gustaría eso, que os quedaréis con esto, que los pastores, este era un pastor, eran gente peligrosa, eran gente que estaba en el monte, que llevaban cuchillos, eran gente que tenía mala leche. Vamos a pensarlo, es que el Evangelio es real. Entonces, Estos pastores nos demuestran que todos podemos ser adoradores de Jesús, que no hay nadie que no pueda convertirse, que no hay nadie que puede llegar a, que pueda llegar, no llegar a adorar a Jesús, porque ni eran sacerdotes, ni sabios, ni filósofos, eran trabajadores. En mi familia yo he tenido gente que es pastora, y ya os digo que la personalidad que tienen, y fue pastora en su infancia, eran de carácter fuerte, seco, pocas bromas. Entonces, el evangelio es evangelio real, es evangelio real. Y fueron ángeles a pastores que eran pastores, personas reales. Y estoy incidiendo mucho en esto porque la Navidad, nuestra Navidad tiene que ser una Navidad real. Está muy bien todo lo que hacemos, que no quiero desmerecer ni mucho menos, pero que pensemos que no son muñecos, son personas reales. Personas reales que nos dice que tuvieron gran temor cuando el ángel les dijo, mira que os ha nacido un Salvador, tuvieron temor. Pero a pesar de su temor, fueron capaces de actuar y dijeron, vamos a ver esto, porque se podían haber quedado allí. Dice que los ángeles fueron, les dijeron, y luego los ángeles se fueron. Y ellos estaban trabajando, tenían una cosa que hacer, tenían una prioridad. Su prioridad era cuidar el rebaño. Pero supieron cambiar esta prioridad cuando recibieron esta revelación. Y se fueron a Belén. Era un trabajo real. Podían haber perdido su trabajo. Yo no sé qué pasó con ellos, pero no es una historia, no es una imaginación. Las ovejas seguían allí. No sé si se llevaron las ovejas o dejaron a uno con las ovejas, pero era una vida real, era una historia real. Y fueron capaces de cambiar esta prioridad. Y después fueron a ver al niño, y cuando vieron al niño, fueron capaces de volver glorificando y alabando a Dios. Y yo no sé qué vieron, pero eso es la adoración pura que vamos a ver ahora, es adorar no por lo que Dios ha hecho por nosotros, como obras, digamos, porque ellos fueron a ver un niño, y Jesús era un niño, yo no sé qué vieron. Seguramente vieron su majestad, pero era un niño. Entonces, adoraron por lo que vieron, adoraron porque el ángel les había dicho, es vuestro Salvador. Yo no sé qué vieron, pero ahí no pone que Jesús empezara a sanar o Jesús empezara. Ellos adoraron la majestad de ese niño, adoraron lo que ellos vieron en ese niño. Entonces, vamos a ver qué significa adorar. Pues adoración, que siempre solemos empezar definiendo la palabra, significa postrarse delante de alguien, arrodillarse, y es tiene dos del griego, dos partes de la palabra, besar hacia, digamos, situación en la que tú te pones en situación de servidumbre hacia alguien, en situación de alabanza, que reconoce su autoridad. Es una profunda reverencia. En torno a Dios es el reconocimiento directo de lo que Dios es, de cómo es, sus atributos, lo que ha hecho, los caminos que tiene, su naturaleza, su gloria. Proscúneo. Ahí está, May. muy bien, era una trampa. Entonces, la adoración no es lo mismo que alabanza, pero bueno, tampoco quiero centrarme en eso. La adoración es como muy un concepto más amplio, y alabanza es como un subconjunto dentro de la adoración. Puedes adorar alabando, pues cantando y tal, pero también puedes adorar leyendo la Biblia, puedes adorar orando y estando con tu cabeza pegada en tierra. Entonces, después lo vamos a desarrollar, pero bueno, quedaos con eso, que es un sentimiento de reverencia. No es una petición, es una reverencia. ¿Y es importante la adoración para Dios? Pues vamos a ver que espiritualmente la adoración para Dios es muy importante. En Nehemías 9, el versículo 6, nos dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí vincula la creación con la adoración. Y los salmos están llenos de referencias a esta adoración hacia Dios. Me gustaría, si podéis, mirad el Salmo 95 conmigo. Este no está aquí. Y nos dice así. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande. Adoramos, alabamos, porque Él es grande. Y rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Adoramos por su creación, por lo que ha hecho. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Adorarle porque somos suyos, no por lo que nos ha hecho, sino porque somos suyos, ya está. No porque nos da lo que le pedimos, sino porque somos suyos para siempre. Adorarle porque por lo que ha creado, por lo que Él es, porque es nuestro Dios. Entonces la adoración es algo espiritual, es algo que genera unas consecuencias positivas o negativas. Y diréis, ¿por qué? Pues porque las cosas, como decimos muchas veces, funcionan de cierta manera y hay unas leyes espirituales. Y si adoramos cosas buenas, pues iremos bien. Y si adoramos cosas malas, pues iremos mal. Entonces, fijaos si es importante la adoración, que sale también en los evangelios, como el diablo, cuando va a Jesús, una de las cosas que le pide es que le adore. En Mateo 4, el diablo le llevó a un monte muy alto, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la adoración tiene un significado espiritual muy profundo, tiene unas consecuencias espirituales muy profundas. Y si adoramos unas cosas, vamos a crear unos lazos en nuestro corazón que van a ser importantes. Porque bueno, aquí, fíjate, lo que le pide a Jesús, que le adore. Luego, a veces nosotros faltamos mucho a nuestra palabra y decimos, no, yo le he dicho esto, pero luego digo lo otro. Eso tiene consecuencias espirituales. Esta adoración que nosotros tenemos, o podemos tener hacia cosas malas, puede tener consecuencias espirituales graves para nosotros. Entonces, me gustaría que internamente nos preguntemos a qué le damos gloria en nuestra vida, a qué cosas adoramos. Y en el cielo va a haber adoración. En Apocalipsis, por ejemplo, lo vemos. El capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste siempre la creación, todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Liga la adoración con la creación. Liga adorar a Dios por lo que Él es. Y entonces aquí... hasta ahora hemos visto que adoramos a Dios por lo que es, por lo que ha creado, porque nos ha hecho suyos. Y a mí se me plantea la duda de, ¿es importante la adoración para mí? Pues yo te digo, a mí me cuesta adorar. Me cuesta adorar, ¿por qué? Pues porque a mí lo que me gusta es pedir. No me gusta adorar. El viejo hombre, ¿qué es lo que nos pasa? Esto es como ir al cajero. Tecleamos el número secreto que es Señor y ya empezamos. Quiero, 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 dame el dinero, dame el dinero. Entonces la adoración no es esto. Y nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho. Porque no tengo tiempo, porque no me centro, porque inmediatamente yo me voy a... ayúdame, Señor, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Es el afán que tengo, ¿no? De sacar algo, ¿no? Estoy en esta situación... pues me cuesta, ¿no? Incluso pues cuando venimos a la iglesia, a veces estás en la predicación y es en plan, a ver qué saco, ¿no? De esta predicación, qué me dan hoy, qué... Y también, pues porque la adoración te expone, porque mientras estás adorando, no te estás defendiendo, estás postrándote ante Dios, estás dejando abierto mentalmente tu espíritu y estás, pues, exponiéndote a ser atacado por fuera, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que estamos muchas veces pues en una actitud muy agresiva en la vida, siempre vas pues como defendiéndote de todo o teniendo cuidado con la gente. Entonces la adoración es una actitud espiritual diferente, porque estás descansando mentalmente de esa agresividad, descansando en Dios, descansando en Jesús. Entonces a mí esa situación de exposición, de decir me voy a dar a Jesús, me voy a dar a Dios, cuesta cambiar el chip en ese momento. Y también a veces, ¿por qué no? Pues me cuesta pensar que Dios se lo merezca realmente. Esto no es una herejía, este soy yo, pues que el viejo hombre dice, jolín, sí, yo te adoro, pero a veces yo no siento que me quieras tanto, o no me das, o no me has hecho esto. Y a veces me cuesta ligar esa grandeza de Dios a mi vida. De, vale, has creado todo y tal, pero bueno, a mí qué me da eso, ¿no? Y entonces te voy a decir por qué nos puede beneficiar la adoración. No es una cuestión que puede empezar con egoísmo, porque puede decir, bueno, pues ¿qué saco de la adoración, no? Pero es verdad que cuando yo me pongo a adorar, saco muchas cosas. Saco muchas cosas que son muy buenas para mí. Porque cuando adoramos, a través de los atributos de Dios, de lo que yo sé de Dios, y de declarar lo que Dios es, Él va a afirmar tu identidad, hermano. Él te va a decir quién eres a través de decir quién es Él. Y es muy importante que nosotros tengamos una identidad clara de nosotros mismos, espiritualmente. Y yo no sé si os pasa, pero yo veo que en la vida, muchas veces, al que le va bien, incluso humanamente, es a las personas que tienen su identidad muy clara, que saben lo que son y lo que no son, que saben sus virtudes y sus debilidades, en su punto medio. Porque los que se creen más de lo que son más de lo que son, normalmente no les va muy bien. Y los que se creen menos, tampoco les va bien porque pierden muchas oportunidades. Entonces, Dios, como padre, hermano, hermana, quiere darte tu identidad espiritual. Te ha dado una identidad espiritual que busca ofrecerte. ¿Y cómo podemos hacerla? ¿Cómo podemos averiguar esta identidad espiritual que tenemos? Pues a través de la adoración. Entonces, cuando preparé esta predicación, dije que es lo mejor que puedo hacer para explicar la adoración. Pues adorar a Dios y ver qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo adoro a Dios? Entonces me puse a adorar a Dios. Y no sé si tenéis la hojita esta de grupos caseros. Y es que la adoración está llena de buenas noticias para nosotros. Entonces empecé a pensar en mi oración. La Biblia me dice que yo tengo que adorar por lo que Dios es. Entonces, hermano, me gustaría que leyeras conmigo, dice. ¿Cómo es Dios? Pues Dios es santo, es poderoso, omnipotente, vencedor, libertador de pecados. Todo esto está en la Biblia, todo esto está detrás. Justo, amoroso, Padre, levanta mi cabeza, me quita la vergüenza, rompedor de mis cadenas, agua que quita mi sed para siempre, misericordioso, perdonador, tardo para la ira, paciente, es fiel, siempre fiel, Dios conmigo, Dios con nosotros, Emmanuel, creó todo lo que amo, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de mi país, de tu país, de mis gobernantes, es cercano, amigo, me ayuda y es pastor. Y esto todo está en la Biblia. Lo podéis ir buscando. Todo esto son versículos de la Biblia. Todo esto es Dios para mí. Y dices tú, ¿y esta alabanza, esta adoración a Dios, cómo me ayuda? Pues si dais la vuelta, os voy a decir cómo me ayuda a mí. Y podéis hacer el ejercicio de, con todos estos adjetivos de Dios, con todos estos atributos, decid cómo os ayuda a vosotros. Pues para mí personalmente, que Dios es santo, que Dios sea santo me indica que no puedo estar con Él si tengo pecado. Que Dios sea justo me indica que no puedo estar con Él en pecado y que va a juzgarme. ¿Qué es poderoso? Pues que puede ayudarme. Omnipotente, que sí, que puede ayudarme. Vencedor, que va a ganar sobre sus enemigos. Y si mis enemigos son los suyos, también va a vencerles. Y me va a hacer vencedor a mí. Libertador de pecados. Bueno, entonces voy a poder acercarme a Él. Y puedo hacerme libre del pecado, que antes he dicho que es santo y es justo y no puedo acercarme a Él sin pecado. Que es mi Padre, que me quiere sobre todo, me va a proteger. Que levanta mi cabeza, nadie va a humillarme. Que me quita la vergüenza, que me ha hecho príncipe, sacerdote, embajador. ¿Habéis visto embajadores con vergüenza? ¿A qué no? Rompedor de mis cadenas, que nada va a atarme si lo entrego ante Él. Es agua que quita mi sed para siempre. Ni regalos ni posesiones van a atarme, no tendré allí mis tesoros. Es misericordioso, va a escucharme cuando caiga. es perdonador, va a salir a mi encuentro. Es tardo para la ira, va a tener paciencia conmigo. ¿Va a ser paciente? Sí, va a ser paciente. Es fiel, siempre fiel, no me va a dejar en el barro y me sacará de lo que me hace daño. Dios conmigo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, el niño que vino. Creo todo lo que amo, mi mujer, mi hija, mis padres, mis hermanos, mis hermanas, todo lo que me ha puesto en la vida. Es rey de reyes, señor de señores, señor de mi país, de mis gobernantes. Entonces no trabajo para nadie más que para él y lo haré lo mejor que es él, que sé, no por el hombre, sino por mi Dios vivo, que así lo quiere. Es cercano, está aquí ahora mismo y nos está escuchando. Es amigo y no me llama siervo. Me ha revelado lo que piensa en su palabra, lo que quiere de mí. Sé de las cosas de su casa, sé de su plan de salvación para la humanidad y para mí. Es mi ayudador, es pastor. Como ese pastor que hemos visto al principio, está a mi alrededor. Puedo verle en la colina de al lado. Me guía cuando estoy yendo al hoyo. Es amoroso, y a su hijo por mí. ¿Cómo no va a tenerme en cuenta? Pues todo esto sale de la adoración. Es impresionante todo lo que, adorando a Dios, Dios te va a dar. Y no digo que lo hagas por eso. Pero es que es así, la adoración es buena para ti, la adoración es buena para mí. Y a mí me cuesta no entrar a pedir. Pero te digo, salgo mucho más bendecido cuando adoro que cuando pido. Pero bueno, no pasa nada. Dios es Padre. Dios sabe cuándo a veces nos equivocamos. No pasa nada. Pero, hermano, sí que te pido que si no eres una persona adoradora, le des una oportunidad a la adoración. Y cuando te vayas, vamos a ver ahora cómo adorar. Y está muy bien porque para adorar tenemos la lección directa de Jesús. En el capítulo 4 de Juan. Jesús va y se encuentra con una mujer samaritana, y la mujer samaritana estaba incómoda porque Jesús, ¿a dónde iba? A la vida, a ver, tu relación, no me cuentes historias y tal. Entonces la mujer samaritana pues va a donde vamos nosotros muchas veces, a la religión, a las formas, a quitarme de lo personal. Entonces en el versículo 20 le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, tenemos la dirección de Jesús aquí, en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto de en espíritu? Pues adorar es, voy a pensar, como le digo yo a mi hija, piensa y para. Vamos a pensar y parar en lo que estamos diciendo cuando oramos. Vamos a pensar y parar y reconocer lo que Dios es, todos sus atributos. Y yo soy una máquina de pedir, o sea, yo es como, Señor, ayúdame, es como, y no paro, no. Y Dios te dice, para, en espíritu, que tu espíritu esté en esta oración, que tu espíritu esté en la adoración, que no esté en la forma, en el correr, centrarnos, parar. Como decía Maru la semana pasada, estad quietos, ahí está, estad quietos espiritualmente. ¿Y cuánto nos cuesta estar quietos? ¿Cuánto nos cuesta? Si yo ya estoy pensando, ¿qué hora es? Mira, ya no llego a hacer la comida, no sé qué, tal, a comprar pan, que no tengo, tal. Nos cuesta mucho estar quietos. Y eso es algo que hoy nos cuesta muchísimo. O sea, cada vez vamos más rápido en todo, comprando todo, rapidísimo. Entonces, para adorar en espíritu necesitamos estar quietos. Y tú dirás, no tengo tiempo. Pero es que yo hasta cuando tengo tiempo no tengo tiempo, porque estoy pensando en lo que tendré que hacer cuando se me acabe el tiempo de ocio. Entonces es cuando se nos quita la bendición. En espíritu, orar, adorar en espíritu y adorar en verdad. Necesitamos la orientación de la palabra también en la adoración. El rumbo con Dios. Tampoco podemos adorar como cualquier cosa, ¿no? Que dejo mi mente por ahí y voy ahí y acabo pensando barbaridades, ¿no? También tenemos un enemigo que busca piso permanentemente, que busca ubicación permanentemente. Y si nuestra cabeza se deja se deja ir espiritualmente, pues entonces el enemigo también se aprovecha de eso y va a meter ideas raras en tu cabeza. Entonces, por eso es importante que estés en espíritu y en verdad, con la palabra y en espíritu, las dos cosas. Porque si no, acabarás mal también. Como nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, el hombre fuerte, ¿no?, que dice, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí nos está hablando de alguien que se convierte, que deja su mente bien, limpia, tal, y luego, en vez de llenarla del espíritu, la deja vacía. Y entonces el diablo espiritualmente la llena de cosas peores que las primeras. Entonces tengamos eso en espíritu y en verdad. ¿Y en qué forma? Pues mira, también esto nos lo dice Jesús, que ni en este monte ni en Jerusalén, que da igual el sitio. Y en la Biblia puedes ver que se adora de muchas formas. David adoraba bailando. Hay gente que se postraba y ponía la cara en el suelo allí, otros de rodillas, otros se derramaban a los pies de Jesús y le echaban perfume. Da igual, respeta al de al lado y tal, no le des codazos y tal, pero hazlo en espíritu y en verdad. Si haces formas, la adoración pueden ser formas, pero si esas formas son para que las veamos todos o yo hago para que me veáis, ya hemos tenido aquí nuestra recompensa. Y adorar al principio te va a costar, porque esto es como un ejercicio también, porque te vas a ir a pensar en la compra, te vas a ir a pensar en pedir, pero una y otra vez, vuélvete a la cruz, la cruz es como un ancla, la cruz es el sitio donde puedes empezar a adorar cuando tú te vas, porque ya empiezas a decir, moriste por mí en la cruz, vuelve a Jesús cada vez. Y vamos a acabar volviendo con los adoradores, con los pastores. Entonces, aquí me gustaría, pues eso, volver a recordar que los pastores eran gente real. Eran gente real que se encontraron inmersos en medio de la Navidad, como nosotros ahora. Y entonces, me vino a la cabeza que la Navidad, esta situación en la que los pastores adoraron, pues no es una situación humanamente, bueno, Maru ya lo ha comentado, no es una situación que humanamente pues a veces vaya muy bien, ¿verdad? Porque el mundo como que nos ofrece una imagen de la Navidad de lo que tienes que ser, entonces tú la contrastas con lo que tienes y ¿qué pasa? Pues depresión, tristeza y lloros, ¿no? Y yo, la verdad es que ya soy un poco ya, no soy anciano, pero ya peino canas. He conocido a mucha gente y os puedo decir que de esta gente que he conocido, muchísima gente sufre muchísimo en Navidad. Muchísimo. Es como una época que empiezan en... Después del verano ya empiezas a pensar en Navidad y en lo que vas a sufrir en Navidad. Entonces, es que eso es lo que pasa si no tienes a Dios en tu corazón. Que el mundo abre heridas y no las cierra. El mundo te enseña lo que podrías tener y no tienes, pero no te cura, no te da el agua que te quita la sed. Entonces nos da una imagen que es eso, ¿no? La casa con la chimenea, los sillones, tal. Y claro, yo me pregunto, pues que, vamos, no me lo pregunto, lo sé, pues qué puede pensar alguien, pues... que sus padres están separados, que tiene que dividirse en las fiestas, que discutió con su suegro y no le habla y lo tiene que ver, que eso es lo de menos casi, o sea, el otro que está de fiesta en fiesta, de chica en chica, nada le llena, la otra que no, tampoco. Entonces, toda esa gente real es a la gente a la que se desaparecieron estos ángeles. Toda esa gente real es a la gente que Dios busca que le adoren. Somos nosotros antes de conocerle. Entonces, en la Navidad, señor, vamos a intentar ser adoradores de verdad. Porque cada vez más el mundo borra a Jesús y la adoración en la Navidad. Y entonces el dolor de las pérdidas se hace insoportable en Navidad. Porque lo estás viendo en la televisión, lo estás viendo en los carteles, estás viendo cosas que el mundo te dice, tienes que tener esto, si no tienes esto, eres un fracasado. Todo el mundo tiene esto, todo el mundo va a tener esa cena de Nochebuena con todos sus seres queridos. ¿Y qué pasa? Que si no lo tienes, te entristeces, hermano, hermana. Jesús vino y nos dio la salvación eterna. Y eso es lo importante. Amén, hermano. Acordémonos estos días, como los pastores, seamos verdaderos adoradores. Porque lo que pasó en Navidad es que vino Jesús y ya está. Vino Jesús, bueno, ya está, con todo lo que conlleva. Pero no vino Jesús y dijo, venga, Black Friday, que ha venido Jesús. Va. Entonces, vamos a adorar al niño. Y no me malentendáis, yo tengo árbol y tal y todo. Y muy bien, me pongo muy contento. Estas fiestas tienen muchas cosas buenas. Ves a mucha gente que normalmente no ves. Te puedes reunir con gente que normalmente no ves. Pero, hermanos, que seamos luces ahí donde estemos. Que no tengamos miedo a compartir el evangelio de verdad. Es una buena situación. Ahora tenemos el rastrillo la semana que viene. Vamos a ver a mucha gente que no va a pisar la iglesia, pues a lo mejor en un año o nunca más. Entonces, no tengas duda, predícale. Si enfada, pues ya da igual. Yo de joven me daba mucha vergüenza, pero es que luego dices, pues ¿qué pasa? ¿Se enfada? Pues no me habla, pues si no me conoce tampoco. O sea, pues ¿qué más da? ¿Y si le salvas la vida? Y en las Navidades igual, vamos a estar con familia que seguramente no vamos a ver en mucho tiempo. Y yo a mí me da por pensar, jo, a ver si el año que viene estamos todos. Porque es así, porque es así, porque la vida es así. Entonces, prediquemos la salvación, hermanos. Voy a acabar con tres versículos que nos recuerdan de verdad el significado de esta fiesta. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese niño lo dio Dios. Y ese niño, ¿qué obra iba a hacer con nosotros? Pues así dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y esto es lo que Jesús va a hacer con nosotros. Si tú no lo tienes, lo puede hacer por ti. Tienes el rincón de oración. Ven a orar con nosotros. Y si lo tienes, esto es lo que ha hecho. Esto es lo que ha hecho en mi vida. ¿Y cómo podemos adorar en estas Navidades? ¿Cómo podemos hacer en estas Navidades? Pues así nos dice Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, nuestro niño. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y hermanos, estas Navidades no nos quedemos solo con el niño en el pesebre, porque me acordaba yo del credo, que lo aprendí de pequeño, que es que este niño creció. Este niño creció, bajó a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y pensé yo, fíjate esta oración, es verdad que a veces lo dejamos ahí en el pesebre, entonces no servía de nada. Entonces, estas Navidades, a lo mejor alguno sufrimos, ¿no? Pero mira, cuando suframos, acuérdate, coge la cruz y ponla allí, porque es que el niño este no se quedó allí, el niño este nos salvó a todos. Entonces, recordemos eso, hermanos, que es un momento de libertad y de alegría, pero porque tenemos salvación, hermanos, y compartámosla porque vamos a tener muchas oportunidades. Que Dios os bendiga. Voy a orar. Señor y Padre, te doy muchas gracias por tu obra en nosotros, inmerecida, que lo sabemos, Señor, inmerecida porque ahí está nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, y gracias porque tú diste a tu Hijo, Señor, porque diste a tu Hijo y lo diste como hombre, Señor, y como niño, porque tenía que ser así para que su precio fuera válido, Señor, porque Jesús fue un niño, Señor, fue un niño en todo, Señor, salvo en el pecado, Señor, porque ese niño creció, Señor, y dio su vida por nosotros, y el infierno no pudo retenerle, Señor. Porque en Navidad empieza esa historia, Señor. Ayúdanos a recordarla, Dios mío, con esto, Señor, con esta verdadera adoración. Que tú nos salvaste a todos, Señor. Que tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Que tú eres Padre, Señor. y que eres nuestro Dios, Señor, que somos tus ovejas, Señor. Y ayúdanos a, Señor, en estas Navidades, Señor, ser de bendición donde estemos y que tú nos guardes. Que nos guardes de toda maldición, de toda tristeza, Señor, de toda herida que el diablo quiera abrir en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser luces donde estemos, Padre, y con quien estemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.